Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show de cuarentena, en donde pues estamos resguardándonos, quedándonos en nuestra casa, los tres hosts de este programa, que somos yo, el buen Quake, que siempre me acompaña, y el buen Pedro. ¿Cómo están, amigos, en sus casas?
Pues aquí todo muy bien, sobreviviendo la cuarentena, pasándolo bien y aprovechando el tiempo para hacer cosas que no me daba tiempo antes hacer. ¿Y tú, Quake, cómo andas?
Muy bien, muy bien. Hoy me desperté muy temprano. Hoy he tenido un día muy productivo. Ya verán muy lo bien. Que se va a publicar más adelantito. Pero sí, ya puestísimo y listísimo para estar discutiendo estas noticias que van muy cargadas hacia el equipo azul.
Así es. Sí, todo vamos a estar hablando del equipo azul. No bien, en gran parte, pero sí vamos a estar hablando de eso. ¿Pero qué han estado jugando para empezar con este show?
¿Cómo quieren empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Pedro?
Pues sí, porque creo que ahorita soy el menos interesante en ese aspecto, porque creo que Quake va a tener mucho que decir de algo que espera la gente. Yo lo que he estado jugando, como les platiqué ahí en el búnker de la semana, ahora sí, empecé con Yakuza. Con Yakuza 0, muy bien. Para ser específicamente, nunca había jugado un Yakuza. Y la verdad es que me está encantando esta onda de telenovela japonesa mafiosa. Estoy muy contento, pero lo que más me está gustando es que siento que es un juego muy de Dreamcast. O sea, como que tiene un diseño que ya no se estila mucho.
Dilo, arcaico, viejo.
Entonces, arcaico, pero bien, o sea, no en un sentido como de que digas, ah, qué feo está esto. Sino que dices, sí, esto como que ya no se hacen así los juegos.
Que es como de monotes grandes, ¿no? Como muy zoom en la pantalla,
ajá,
¿no?
Y toda la perspectiva y todo el mundo como, bueno, donde voy súper cerrado y todo así bitemotesco, pero todo muy pasillero y espacios muy chiquitos y combo loco. Y sí, no, ya estoy... Me sentí jugando Dreamcast otra vez. Estoy
muy contento. ¿Dirías entonces que es como una evolución a Shenmue, los Yakuza?
Fíjate que me habían comentado eso y como que no veía por qué, pero sí, o sea, sí lo siento como...
Estéticamente se parecen un poco. Sí. O sea, esa cámara, como dices, así súper cerca, todo muy encerrado, sí es Shenmuesco, ¿no?
Sí, cañón.
Qué bueno. Yo también estoy medio aburridón en ese aspecto porque estuve haciendo el documental que ya salió, el documental de Final Fantasy VII, lo pueden checar en mi canal.
¡Yay! Vámonos a verlo.
¡Vámonos ya! Y Nio, le sigo dando a Nio, está larguísimo, Dios mío. De hecho, cada que no sé dónde voy en un juego y cuánto me falta, lo que hago es como que pongo Nio Walkthrough, ¿no? Y en el Walkthrough veo en qué misión voy y veo la cosita de la derecha, ¿cómo se llama? El slider.
Como la tabla de contenidos, ¿no?
Ajá, pero veo en el slider cuánto falta para acabar y ahí veo más o menos en qué porcentaje voy del juego. Es una maña que tengo para ver.
Sí.
Y me metí a ver Nio y ya llevo como 2 semanas dándole, no todos los días, pero medio bien. Y iba como casi apenas llegando a la mitad. Y yo así, ¿what? Yo pensé que iba a acabar. No, está bien largo y está súper difícil ya. Como que el 1 tenía una curva de dificultad que empezaba muy difícil y al final ya era casi button masher. Y ahorita no, o sea, ahorita de hecho la misión que estoy es la que más trabajo me ha costado y estoy así poco a poquito a cuentagotas pasando el juego y disfrutándolo mucho. En un cacho me aburrí porque dije, no manches, me falta un buen. Pero ya que llegué a una misión en específico que está como con unas arañas y así, horrible, está horrible. Me recordó como a Blighttown de Dark Souls y dije, ah, ok, esto está cool. Entonces estoy como súper picado en Nio, y pues esperando acabarlo porque no quiero empezar con Resident y dejar Nio y luego viene Final y adiós Nio ya para siempre. Entonces como que sí le quiero dar este fin de semana con todo para
dejarlo bien, ¿no?
O sea, como... Ajá, para dejarlo acabado y bien. Aunque creo que de eso nos vas a hablar, Quake, no sé si de eso es lo que decía Pedro, pero creo que me podría aventar como Resident de una sentadilla rápido y luego seguir con Nio.
Ah, claro, totalmente. Este es como el tema principal. Yo creo que todo mundo está esperando a que digamos las frases. Resident Evil 3 es así cortísimo. En serio, sí. Dura muy poco. Mi primer archivo, digamos que tenía como 10 horas de progreso. Pero ya ves que el tiempo como de juego... No, perdón. El tiempo como que te están midiendo. Tu tiempo, sí, digamos, total de juego es muy diferente a tu tiempo efectivo de juego, ¿no? Que es específicamente el tiempo en el que estás como dentro del juego. Y en este caso, mi tiempo efectivo fue de 5 horas.
Wow, 5 horas no es nada, es un DLC eso, o sea.
Exacto, es un DLC. Pero esto no quiere decir que, bueno, a ver, antes de llegar a este punto, hay muchísimas diferencias en relación con el original, el de hace 19 años casi, no, 20 años casi, 19, 20, pongámoslo ahí. Porque hay muy pocos, como muy pocas locaciones que se visitan, ¿no? Y hay otras que se omiten completamente, por ejemplo, inicia en...
Sin spoilers, ¿eh? Mejor nada más déjalo así. Bueno, porque no lo he jugado, entonces...
Bueno, sí, va, perfecto, está bien. Digamos que se come muchas partes y se va a otras un poquito de forma más directa. Y pues termina casi con las mismas notas del original. O sea, como que sí se inspira más o menos. Pero no es del mismo calibre en relación con el remake anterior.
Sí, qué lástima. Digo, también el original, o sea, Resident Evil 3, no estaba hecho para ser Resident Evil 3. De hecho, Resident Evil 3 es Code Verónica. Y agarran este juego para hacerlo como rapidín ahí, medio con lo que podían. Y pues sale Resident Evil 3 y vendió muy bien en su tiempo y estuvo muy padre y lo que quieran, ¿no? Era Resident Evil 1.9. De hecho, y hasta los desarrolladores, hasta Shinji Mikami dijo así de, ¿qué? Esto no puede ser el 3, o sea, entonces vamos a darnos unos meses más para hacerlo más grande, porque esto era un spin-off. Entonces, bueno, meten allí, le hacen todo lo que tienen que hacer, y al parecer, pues, recuperó este espíritu, este remake, de, pues, vamos a hacerlo un DLC y vamos a ponerle el 3 ahí panchado.
Exactamente, exactamente es como lo dices, es una especie de ciclo muy irónico que el que está llevando ahorita Capcom, porque su tercera entrega de hace 20 años, sí, le pasó factura a la reiteración, es el tercer juego en menos de 3 años, es un tiempo de desarrollo muy corto, y pasa lo mismo con este remake, que... han pasado desde el Resident Evil 2, han pasado 13 meses más o menos, ¿no? Entonces sí se siente un cierto grado de que se apresuraron demasiado. Y pues se logra ver en la duración del juego.
Ahora a mí lo que me preocupa es ese... O sea, sí es muy aparente el cash grab. Porque eso es cuando empiezas a ver que una franquicia empieza a desmoronarse y le pasó a Resident Evil. Que hizo este cash grab y fue como... Ok, sí nos gustó, pero estuvo mejor el 2. Y luego ya salió el 4, que fue una maravilla. Pero ya de ahí empezó como a sentirse un algo en la franquicia extraño. Y pues me dolería que le volviera a pasar, ¿no?
Pues mira, al final creo que este es un muy buen juego. O sea, quítale de que pues está muy corto. Pero el punto es de que esa experiencia muy corta es de primer nivel. Es impresionante. Algo que me gustó es de que en este nuevo juego se presenta un nuevo ritmo. Una nueva cadencia de atravesar los escenarios, porque se abandona un poquito la exploración clásica y se apuesta a algo un poquito más acelerado, un poquito así como, estás en una emergencia, Jill, corre Jill, corre, así subtitulé la reseña, y es esto es algo nuevo, bueno, es algo como que estoy interpretando como una nueva dirección, un nuevo sentimiento para este juego. Que está bien, o sea, está bien hecho el Resident Evil 3, se ve espectacular, y ahora me gustó un poquito más, porque no sé si te acuerdas del 2, tenía una película grisácea que oscurecía todo.
Sí.
En este, o lo quitaron o lo redujeron, entonces se ve más nítido.
Ok, eso está cool.
Ajá, y pues, mira, me gustó muchísimo el Resident Evil 3, sí, está muy corto, sí, no tiene Game Plus, tampoco tiene mercenarios, tiene este multiplayer que está, pues, muy flojo, está muy... No me gustó, así en resumen, no me gustó, pero ¿vale la pena jugarlo? Sí. ¿Vale la pena jugarlo en estreno? No lo sé, no sé qué tanto estás dispuesto a desembolsar el
precio premium que tienes. Eso es justo mi pregunta a la que iba. O sea, si te hubieras desembolsado 1300 barotes en ese juego, ¿estarías enojado, mi Quake?
No, porque al final valió la pena ese dinero. Pero, o sea, ¿cómo te lo pongo?
Mejor esperar, ¿no?
Mejor espérate que baje un poquito de precio, porque hay otros que valen muchísimo más la pena en esta temporada.
Sí, no, o sea, veo, por ejemplo, Final Fantasy, que me imagino ha de estar extensísimo y lleno de detalle y toda la onda, porque he visto como mucha gente que está, ¿qué remake me compro? ¿Resident Evil o Final Fantasy? Los dos me encantan. Entonces es como, creo que ahorita te conviene más Final, porque creo que va a ser un juego más completo.
Es correcto.
Y Resident 3 como que sí está más de, chale, lo hubieran sacado un precio más bajo. O sea, por lo que estoy leyendo y viendo, porque no lo he jugado, ahí estoy hablando totalmente así al tanteo. igual y lo hubieran sacado un poco más barato por lo que veo que va a ser la recepción de la gente. O sea, igual y la gente sí se siente medio estafada.
Sí, estafada no sé. O sea, sí, el precio es un premium muy alto por lo que tiene, pero, o sea, no es como un cash grab así descarado con modelos sin animar, con animaciones muy básicas, ¿no? Texturas mal puestas, como un Colonial Marines, ¿sabes? ¿Te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo.
No es un Colonial Marines.
Entonces no se siente como cash grab, eso es importante.
Sí, no se siente, o sea, es un juego que sí le metió en mucho cariño. Me parece que está hecho por este estudio K2 de Capcom, que no es un estudio pues de Capcom, más bien como que lo adquirieron como una subsidiaria, entonces como que le están dando chance a estos chavitos. Que no son chavitos porque trabajaron en Tenchu.
Ah, mira, justo estaba pensando en Tenchu el otro día. Pues bueno, ¿y qué más has jugado, Quake, aparte del buen Resident?
Pues jugado no, pero hoy ya salió lo que es el hype. Hoy se desenmascaró el hype de Valorant, el nuevo juego de Riot. Y lo estaba checando hace ratito en Twitch. Y estaba había 1,000,000 de personas. Bueno, casi 1,000,000 de personas intentando obtener su registro de la beta. Porque si te metes a estos streams de, ya sabes, personalidades, jugadores que tienen acceso, que tuvieron acceso a un evento privado, te puedes llevar una beta, ¿no? Entonces, yo estaba viendo a un amigo, estaba viendo a Blue Aristegui. Es un jugador, pues ya veterano de Counter-Strike, y él tiene acceso a esa beta. Entonces, si tienen chance, busquen al buen Blue, seguramente lo conocen si siguen la escena electrónica. Él tiene chance, y pues sí, siguen al Blue, las pistas de Blue, a ver si les da su beta. Y pues sí, el temor era que iba a ser muy parecido a Counter-Strike, y sí, se parece mucho a Counter-Strike, muchísimo.
Igual y no es malo, ¿no?
Exacto, no es malo. Es un nuevo sistema de juego, nuevas armas, nuevos patrones, nuevas armas. Habrá que aprender a utilizar las utilidades.
Sí, aprenderte el spray, o sea, todas esas cosas, el recoil. Está interesante, pues una refrescada, ¿no? Exacto. Un juego que ya llevaba como, o sea, ya demasiado conocido. Pues igual y es una bocanada de aire fresco que no está mal.
Sí, y también como una notificación, ¿no? Así de Valve, por favor, Gaben. Mm.
Ajá, porfa.
Ponte ¿algo? Las pilas. Ajá.
Ajá.
Ponte con una las rama, pilas.
Sí, Gaben, ándale. No, pues muy bien. Muy bien. Ay, hubo un juego. Por aquí lo tenía listo para decirles y se me olvidó.
Ah, ya sé cuál.
Warshield.
No.
Creo que se llama.
Sí, Warshield, algo así. Ah, sí.
Que lo anunciaron ayer en un tráiler bien chido. Sí, me quedé como, ok, necesito ese juego ya ahorita en mi vida. O sea, se ve como Dark Souls-oso, pero quién sabe, tiene una vibra bien chida, me gustó un buen. Si pueden, chequen el, les pongo aquí el nombre, Warshield.
Sí, precisamente el mundo está pues hablando mucho de este juego, que sí, se le notan las inspiraciones, ¿no?
Sí, pero está chido, me gustó, o sea, tiene un sentimiento como un poco más pulido en ciertas cosas, o sea, como ciertas animaciones más pulidas. Porque Dark Souls y estos tipos de juegos como Nioh sí están como muy pulidos en cuanto a la batalla, pero el resto sí está bien feo. Y aquí sí como que se nota más esta onda de que si vas a agarrar algo de una pared está animado. O sea, se ve chido. Me gustó.
Muy bien.
Sí, no, y además tiene esta onda de que como que el ambiente se siente súper denso.
Ajá.
Pero con una personalidad que no se siente como el Lords of the Fallen se llamaba.
Ajá, exacto.
Que era como copy-paste sin personalidad. Como que sí tiene ahí la promesa. Sí, se ve chido.
Sí, se ve muy bueno. Si pueden, chéquenlo. Ahí les puse en los comentarios. Ahí está Warshell. Nada más quería ponerlo en la mesa porque sí está chido. Sí, me gustó. Así es. ¿Y qué más, muchachos? ¿Ya? ¿Nos vamos al tema directo? De recomendaciones, ¿verdad? Ahí vamos a dar recomendaciones de qué pueden hacer en estos días de cuarentena horrible.
Sí.
¿Qué recomiendas, mi Quake?
Pues mira, hace poquito acaba de llegar a Quake Champions un nuevo modo de juego.
Mortal Shell, creo que sí.
Mortal Shell se llama.
Ay, perdón, Mortal Shell.
Sí, yo también lo confundí un poquito. No sé por qué. Yo también, en fin.
Sí, X.
Hace poquito llegó el update a Quake Champions que se llama Clan Arena. Y Clan Arena básicamente es dos equipos pelean hasta que el último queda con vida. ¿no? Pero aquí te dan todas las armas, toda la armadura, y básicamente lo que se trata es pelear. Ya lo probé, está muy padre. Entonces, si tienen chance, entrenle a Quake Champions, denle la... Yo creo que esta va a ser su última oportunidad, porque ya está con un paso en la tumba. Me puse a investigar un poquito, y Saber Interactive, la compañía que lo estaba desarrollando, lo estaba desarrollando a través de un contrato con Bethesda id Software. Y pues ya terminó ese contrato, Saber Interactive ya se fue a otros proyectos, de hecho hasta se llevó a Tim Willits, el creator, director creativo de Quake Champions en ese entonces, y pues ahorita me parece que hay una persona en el desarrollo de Quake Champions. Entonces, entren, jueguenlo, es gratis. No es gratis. Es gratis en Bethesda.com, Bethesda Launcher.
Entonces no es gratis.
Es gratis el Bethesda Launcher, pero en Steam me parece que no es gratis. Entonces denle un try. Es un juego muy bueno, me gusta mucho, pero lo han descuidado demasiado.
Sí, es gratis en Steam, ¿eh?
¿También? Ah, ok, sí. Aquí lo tienen. Gracias, Pedro.
Ah, muy bien. Y otro que es gratis, ahorita me acordé, me mandaron un mensaje de un estudio mexicano, se llama Egon. Ese se los voy a apuntar acá también para que lo chequen en Steam. Lo voy a poner en mayúsculas para que...
Esos son como los clásicos de...
Ahí lo tienen, ese también está gratis.
Sí, lo he escuchado.
Es un multiplayer. Ajá, es mexicano y acaba de salir, está gratis en stream, en Steam es con microtransacciones y así, pero ya saben que me gusta apoyar talento mexicano, ahí está. Un saludo a Gerardo también, que fue el que me mandó el mensaje de allá, de los desarrolladores. Digo, para que le den una checada ahorita.
Una checadita, no pierdes nada ahorita que no hay... Bueno, sí hay que jugar, pero...
Ajá, denle una checada, apoyen a los mexicanos, amigos, para que haya más trabajos de desarrollo aquí en México. Y de leer, todo el mundo me está preguntando dónde conseguí el libro de 500 Years Later. Y no es tan fácil de comprar, o sea, sí me costó. Es el de la historia de Final Fantasy, de donde saqué toda la información para el documental. No está tan fácil de conseguir. Yo lo tuve que comprar en un sitio que se llama Read Only Memory, que son los editores de este libro. Ahí fue donde lo tuve que comprar. Lo tuve que comprar desde Europa y se tardó como 2 meses en llegarme. Me costó 30 euros más envío. De envío fueron como 25 euros, una cosa así. Entonces, pues les recomiendo, si pueden comprar ese libro, lo pueden leer. Está bueno, está escrito muy diferente a como está escrito un libro normal, porque lo que hizo el autor fue escribirlo con base en entrevistas. Entonces es como si Nomura le contestara a Kitase, pero con entrevistas. Y está ingeniosamente escrito. Entonces,
¿o sea, está como novelizado o cómo?
No, está como... Pon tú que te narran y te dicen, en 1984 pasó esto, ¿no? Entonces es una entrevista con Sakaguchi. Entonces Sakaguchi dice, sí, cuando empezó la compañía empezó así. Y luego, ya que empieza el desarrollo de los otros finals, cuando le pasa la batuta a Kitase y a Nomura, empiezan a contestarse como en entrevistas. O sea, este cuate los entrevista y les pregunta, ¿cómo fue trabajar con Nomura, no? Entonces Kitase dice, sí. Y le pregunta lo mismo a Nomura, entonces se vuelve como una plática de entrevistas. Está ingenioso. Está padre esa parte. Ajá. Y luego pues te describe partes, ¿no? Cuando entra Uematsu y luego te dice... ¿y cómo escribiste One Winged Angel? Entonces ahí te viene como la entrevista, ¿no? De cómo escribí One Winged Angel. Y Nomura dice, yo no me acuerdo de esa parte de la rola. Y Kitase, ¿cómo no estaba al lado de mí Nomura cuando pasó esto? O sea, está ingenioso, está padre. Entonces lo recomiendo, pero está difícil de conseguir, la verdad. Read Only Memory se llama la página. No me va a dejar pegar el link, ¿verdad? Aquí en el chat.
A lo mejor sí.
A ver, porque siempre me lo rebota así de no puedes poner link. A ver si puedo.
Bueno, ahí búsquelo.
Sí, ahí búsquelo. Only
Memory. Pedro, ¿algo que recomendar?
Híjole, pues, ahorita que mencionó eso Trash, ahorita es lo que estaba leyendo. Son 3 libros, no son 3 librotes así. Que son The Untold History of Japanese Game Developers. Están pues en Amazon y en todos lados, los pueden conseguir ahí y hasta en Kindle. Y pues está increíble, ¿no? Porque son como una colección de entrevistas con desarrolladores japoneses, pero no necesariamente así de que, ay, Miyamoto o Kojima, ¿no? Sino que son así dudes súper oscuros. Y está muy chido. Estuve leyendo la historia de este hombre que hizo los juegos de terror, los D.
¡Uy! Era buenísimo, sí, me encantaba. Está
súper densa toda su historia. Y búsquelo, creo que, o sea, no sé si sigan, todavía haya en físico el libro, pero en digital está barato y creo que luego lo regalan. Ya se pueden leer algunos capítulos gratis ahí en...
¿Cómo se llama? The Untold Story of Japanese...
¿o cómo? Of Japanese Video Game Developers.
Puta, no me sale y sí lo quiero.
Tres tomos. Bueno, tres volúmenes.
Ok, es que yo estoy traumado con... Ah, mira, aquí está.
Sí,
ah, ya lo vi.
Chécalo, Trash, ese es tu mero mole.
Yo sé. Órale, aparte está en Blu-ray, ¿what? Pues hay un video.
No, oye, ahorita estoy viendo que está... Sí lo puedo conseguir en Kindle.
Ay, pero solo en Kindle, demonios. A mí me gusta más el libro.
Sí, a mí también, así los conseguí porque...
¿Y los conseguiste en Amazon?
Sí, luego los resurten.
Ah, pues voy a estar checando esto, ya lo dejo abierto, ya le voy a decir que me avise. Porque sí sabes que es mi mero mole, a mí estar leyendo de videojuegos es de lo que más me gusta en el mundo. Pues buena recomendación, muchas gracias.
Okay. Ahí para que le estudien.
Muy bien. Ahí sigue Quake, como que se me perdieron, ya no
los no, veo. No, ahí sigo, sí, solo que está muy interesante lo que dicen. No quiero interrumpir, es que
se
es
me,
eso.
Se me fueron la imagen, no los veo, muchachos, sorry. Oh. Me quedaré a ciegas.
Pues bien,
sabe qué pasó.
Ahora sí creo que ya podemos avanzar, ¿no?
Así es.
Y llegar a lo que la gente quiere.
A la carnita.
Ajá, ¿qué onda?
Y lo que está pasando es que parece que PlayStation 5 está en apuros, según un rumor. Es un rumor, pero suena medio lógico lo que dice este rumor.
Sí.
Bueno, el chiste, para no hacerles el cuento largo, es que al parecer PlayStation no consideró bien, o no midió bien el agua a los camotes con lo que está haciendo Microsoft, y le pegó abajo de lo que estaba haciendo Microsoft, y cuando vieron las especificaciones del Xbox Series X dijeron, ah, caray, le pegamos muy abajo y nos quedamos cortos a lo que debíamos de haber hecho. Y parece que está en problemas el PlayStation 5 por eso. O sea, parece que Xbox lo está haciendo mejor en cuanto a hardware.
No parece. Nos parece. Ah, bueno, sí. Es un hecho.
Sí.
Es un hecho que Microsoft está a la delantera en cuanto a hardware. No solamente en especificaciones, sino creo que tiene un timeline un poquito más adelantado que PlayStation. Es un hecho, es un fact de que Xbox tiene un timeline mucho más adelantado por el hecho de que pues ya mostró el maldito aparato, y no solo mostró el render, sino que voló a varios youtubers de tecnología para que vieran las piezas, ¿no? Sí. Y a partir de esto es como sabemos que el proceso de ingeniería de Xbox fue pues un poquito más inteligente, apostando al futuro, apostando al poder, y se puede ver en esa torre gigantesca.
Sí, es superior, o sea, el diseño es superior, lo está haciendo de forma tradicional, podría decir, que mucha gente no entendió ese tweet que puse, lo está haciendo de forma tradicional bien, o sea, no que esté mal, y PlayStation sí apostó por hacer las cosas un poco diferente, o sea, como de, vamos a cambiar el juego, y al parecer eso no le... Bueno, quién sabe, no sabemos, ¿no? Todo sí, es especulación.
Nadie sabe.
Pero en cuanto a poder, al parecer sí se quedaron abajo. O sea, sí lo hicieron diferente, pero con especificaciones más leves.
Uh-huh. Pedro.
Es que aquí por ejemplo, lo interesante es, habría que ver desde cuándo está Sony trabajando ya bien en esta versión del Play 5, ¿no? Porque Microsoft dice abiertamente que desde 2016. Empezó con el Xbox Series X. Y digo, no es raro que sale una consola y ya están pensando en la siguiente, ¿no? Pero aquí lo interesante es como que creo que Microsoft desde entonces, como aproximadamente desde esos años, sí se empieza a ver un giro no solo en hardware, sino en todo lo que está haciendo la compañía.
Sí, es muy diferente.
Todo este giro. Y creo que Play, en esta onda que dicen de que Microsoft no va a hacer nada, no pasa nada en todo esto, creo que Sony solo dijo como de vamos a hacer el Play 4 2.0, que digo, tiene esta onda del SSD que puede cambiar, dicen, el diseño, pero está, creo que sí se fueron a una onda, yo creo que más bien Sony fue como más conservador en ese sentido, ¿no? O sea, creo que su consola no tiene un valor agregado como el que ahorita ofrece Xbox, porque simplemente no hablan de él. O sea, no sabemos nada de lo que puede hacer Play 5.
Sí.
Realmente.
Sí,
y
no.
Eso creo que es lo preocupante.
Y como dices, sí se vio más conservador. No sabemos si es realmente conservador o si se le fue. O sea, fue un error de cálculo total y dijeron, no, obviamente no se van a volar la casa por la ventana, y a la mera hora sí, y ya están diciendo como, caray, órale, nos quedamos súper abajo. O sea, no sabemos cuál de las dos es.
Sí, todo es... Bueno, como dices, son rumores, pero no es un solo rumor, ¿no? Son como voces, son como...
Quake, dicen que le bajes a la música, que no se escucha, ya lo vi como 4 veces.
Uy, perdón.
Que le bajes a la música o que le subas el volumen un poquito.
Perdón, los volúmenes están casi al máximo, pero ya le bajé la música, muchas gracias, amigos.
Ahí está.
Les comento que no es solamente... Bueno, es un rumor, ¿no? Es algo que dice pues una persona casi aleatoria en internet... Pero
no estamos diciendo quién lo dijo, eso es importante. O sea, no es ningún, o sea, no es Schreier o alguien grande, ¿saben? O sea, es Jeff Rickel, usuario de Twitter.
Ajá, que dice que tiene, bueno, que no está en la industria, pero está dentro de una industria afín, que no sé, quizá hardware o algunas otras cuestiones, pero él... Lo que él dice se está confirmando más o menos con otras voces, por ejemplo, el editor de Windows Central, ¿no? Que está diciendo que hay personas con las que he hablado que están dentro de los estudios, están diciendo cosas un poquito similares.
Sí, no, y no lo dudo, o sea, sí lo veo como... como te acuerdas que decíamos en algún show que PlayStation sí iba a esperar a ver qué mostraba Xbox, para ver qué mostraban ellos y para mostrar el precio, pues al parecer sí estaban medio haciéndolo y se quedaron cortos y dijeron, ay, mejor nos esperamos. O sea, porque con lo que podría ganar PlayStation, que es, siempre lo decimos, ¿no? Eso es con los juegos. O sea, por más que la consola sea una porquería o esté con los specs más bajos que se pueden, si los juegos son buenos, se va a vender, y lo estamos viendo con el Switch. O sea, el Switch tiene los specs por los suelos si lo comparas con Xbox o con PlayStation, pero ofrecen una experiencia diferente y una librería de juegos diferente. Entonces, ellos tienen su mercado y ellos juegan en su cancha, siempre lo hemos dicho. Pero lo más importante no son los specs, sí son importantes, y a mí me encantan los specs grandes. Pero en este caso, pues PlayStation sí podría decir, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos, sí nos vimos muy conservadores. Y vamos a esperar a que podamos mostrar todos los juegos para que la gente diga, ok. O sea, igual y si es una consola que no tiene tanto poder, pero vean qué juegazos tiene, ¿no? Yo creo que es lo que podría hacer PlayStation.
Ok, ahora aquí hay algo muy importante. Estás diciendo que pues ellos tienen su propia batalla, ¿no? Y básicamente ellos viven en su propia guerra mundial, ¿no? Digámoslo así. No, PlayStation.
No, yo decía que Nintendo vive en su mundo. O sea, PlayStation sí está en competencia directa con Microsoft.
Ok, bueno, en este sentido, yo creo que PlayStation está como... Está, digamos, en apuros, porque a raíz de que vio estas especificaciones del Xbox Series X, como que se puso en una situación de doble filo, en la que tiene que, pues, competir... ¿no? Competir con números, pero se dice por ahí que el hardware no se presta para tal cosa, porque incluso hemos visto la filtración, nuevamente esto es pura especulación, hemos visto las fotos del dev kit y es una consola, pues es un cubo, es un rectángulo pequeñito, ¿no? O sea, no difiere mucho a la docena de consolas que hemos tenido. Y a raíz de esto, pienso de que cuando vieron los specs, pues le empezaron a aumentar y ahorita están en un apuro porque no logran que tengan los thermals adecuados, que todo se calienta.
Eso es bien importante, Quake.
Y que a raíz de esto, van a cambiar como el rediseño. Y quizá están diciendo, es esta misma persona que hace la filtración, el comentario, dice que al final no va a ser muy diferente al refrigerador de Xbox.
Ajá, que están intentando que sea diferente. Ajá. Porque al parecer como que sí está bien chido ese diseño, pero pues ya no lo pueden hacer porque sí se vería bien piraña, ¿no? Pero sí, parece que los thermals, como dices, se calienta rápido por ese throttling que le están haciendo al procesador. Entonces, porque sí tiene velocidad variable. Entonces, eso parece que cuando llega a los picos se calienta muchísimo. Es otra de las partes del rumor. Ajá. Y eso sí está bien preocupante. Eso sí ya es otro tema.
Porque además dicen que desarrolladores están como que no saben qué pueden hacer con la consola, ni cómo optimizarla por esta onda de que se calienta. Entonces como de, no sé qué tanto jugo le puedo sacar sin que se le vaya a provocar ahí un incendio al dude que la compra.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí está muy preocupante, ¿no? Y hasta sea, bueno, este dude dice que posible retraso de la consola. Que Sony ahorita está pensando, o la saco ahorita como la tengo para llegar a tiempo y compito con algo, o pues me espero 6-12 meses y saco algo bueno.
Yo soy de la idea de esperarse, o sea, si siente sí, que también. La consola no está chida, que se esperen, porque Microsoft puede aguantar un Red Ring of Death, puede aguantar 20 o 40 de esos, no le importa, pero a Sony sí la devastaría un error de hardware fuerte, sería devastador para la compañía, no para la consola, o sea, para Sony en general.
Y ahora, fíjate, Mr. Hyde 08 dice, bueno, hablan de que Play se va a apoyar mucho en sus juegos, pero si Xbox tiene el Game Pass con todos sus exclusivos gratis, el precio de uno, dos, de dos juegos al año. Es una estrategia muy importante porque está pasando algo muy interesante. PlayStation tiene sus propiedades intelectuales fuertísimas, ¿no? Fuertísimas. Y las que vienen, que no sabemos cuáles son, pero van a pegar durísimo. Y son un buen motor para incentivar la compra de una consola. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar con todas estas entregas multiplataformas? Porque, pues, ¿cuántos exclusivos salen en comparación con los multiplataformas, ¿no? O sea, son dos mundos totalmente aparte. Y quizá nos estaríamos viendo otra época. ¿Te acuerdas el PlayStation 3 contra el Xbox 360? Que casi todos los juegos de Play corrían bien mal en Play. Bueno, perdón. Ajá. Todos los multiplataformas. Sí, los multiplataforma. Ajá. No corrían mal, o sea, corrían con problemillas, ¿no? El FPS se bajaba. Pero
traían ondas. Ajá. No estaban bien hechos.
Sí, sí, sí. Entonces,
era muy complicado desarrollar para esa porquería.
Ajá, para el Play 3, el Cell Engine, no sé cómo se llamaba, el procesador, Architecture, sí, la arquitectura, está un poquito diferente, pero como les dije, quizá la factura se la van a pasar en 2 años, en 3 años, que los juegos empiecen a evolucionar, empiecen a sacar, pues, aprovechar las nuevas specs, y el PlayStation no del ancho. No del ancho. Ahora, porque se traba, se calienta, los clocks no llegan a la velocidad.
Que bueno, después de los milagros que he visto que los desarrolladores hacen para Switch, no sé, pero hay una cosa aquí que tal vez la gente no está viendo porque hay otra noticia que va ligada a esta.
Claro.
Los specs del PlayStation son más bajos, pero eso podría ayudarle a ser más barato.
Exactamente.
Y parece que va a salir en $400. Entonces, Es esta relación costo-beneficio que es bien difícil de lograr. Entonces, tal vez la gente, ya, PlayStation perdió, es un asco, guácala porque tiene specs asquerosos, ¿no? Y a la mera hora es, bueno, el Xbox cuesta $600 y el PlayStation 400. ¡Ay, no! El PlayStation es una maravilla. ¡Wow, qué bonito! Entonces, también está esa como idea, ¿no?
Sí, se van a los extremos. Son muy, con mucho dramatismo abordan. Exacto, las cosas.
Porque los specs no importan cuando se trata de Nintendo, pero cuando es de PlayStation es un asco. Entonces, es chistoso cómo la gente se mueve, ¿no? En este tipo de cosas, de que les gana la pasión y dicen, no, ya ganó Xbox porque tiene más teraflops. ¡Ah, no, hombre! Pues qué chido, ¿eh? No, ya, PlayStation es una porquería. Igual pasó la generación pasada. No, PlayStation va a ganar porque tiene los mejores specs. El PlayStation 3 es muy superior al Xbox 360. Y el PlayStation 3 estaba vendiendo en $12,000 cuando salió en México y nadie lo compró y ganó clarísimamente el 360. Bueno, entre ellos dos, ¿no? Porque ganó el Wii. Pero no tiene mucho que ver el poder. O sea, lo hemos dicho miles de millones de veces.
Pues sí, pero sí, hay, sí, está en la librería. Sí, pero
algo interesante que sería ver, bueno, primero quiero aclarar que lo que comentó Trash del precio, una tienda de Canadá ya está aceptando preventa del Play 5 por 300, bueno, son en dólares canadienses, son $559 canadienses, que en dólares de Estados Unidos son 3.97, que pues van a ser 3.99, ¿no? Entonces, primero.
Y en pesos son como 80 mil pesos ya.
Ajá, sí, no, van a salir en 20 mil pesos. Entonces, eso no importa. Pero creo que lo importante es, justo nos decía alguien en el chat, no vi quién era, que si creemos que Xbox, con esta onda de la diferencia de precio y todos los rumores que han salido, que si solo Series X va a ser su única apuesta ahorita para el lanzamiento de su siguiente generación, bueno, de Xbox, yo creo que para este año sí solo saca una, pero sí veo compitiendo en 2021 o 2022 con una consola más barata.
Sí, ¿le puedes subir un poquito el volumen de Pedro, mi Quake? Están diciendo en el chat.
No, bueno, ya sí, ya le subí.
Ah, ok,
muy hola, bien. Hola.
Mira, Aaron Kammer dice en los comentarios, y esto es bien importante, la PlayStation 5 vale 400, supongamos, ¿no? Pero un juego vale 60, entonces una consola con mínimo un juego serían 460, y un Xbox por 500 vendrá mínimo con un mes de Game Pass, o sea, Halo de lanzamiento gratis en un mes, y a esto súmale todos los de Game Pass, o sea, sería una consola que igual y te vale 500, $600, digamos, pero te incluye 200, 300 juegos. Entonces, eso ya le da una ventaja competitiva a Xbox súper considerable y que creo que va a opacar bien gacho a PlayStation, y Sony sí se va a quedar así como de... Y el modelo de negocios ya no sirve.
Claro, imagínate, te compras tu consola, ¿cuántos juegos quieres? Uno, que igual y viene incluido, ¿no? Un tech demo. Uh-huh. O como 150, que viene con Game Pass.
Exacto, eso va a ser donde PlayStation no está considerando el poder que va a tener Game Pass. Game Pass va a ser enorme en la decisión de compra. Porque, de hecho, una amiga el otro día decía, ¿qué consola me compro? Es para mis hijos. Y le decía, bueno, el Nintendo tiene estas características, ¿no? Y le dije, pero el que más te conviene, si no quieres gastar, es Xbox. Porque trae Game Pass y te vas a gastar $10 al mes, y vas a tener cientos de juegos que van a poder jugar tus hijos. Entonces, la que te recomiendo es Xbox.
Así es.
O sea, y eso es lo que la gente va a empezar a decir, ¿para qué me compro un PlayStation si The Last of Us 3 me va a costar $60 y mejor puedo jugar 300 juegos en Xbox?
Sí, es una apuesta que Microsoft ha estado manejando desde hace un par de añitos, que ha estado construyendo a lo largo de la última generación, que pues PlayStation se va a tener que poner las pilas para armar su propio servicio, ¿no? PlayStation Now está apenas arrancando.
Exacto, y ¿sabes quién también se va a tener que poner las pilas? Los controles de Xbox, porque son de pila AA todavía.
Eres terrible, Trash.
Sí, nos dice Black Steel, depende, si el control de Xbox sigue usando baterías AA, los voy a odiar. Ni modo, Black Steel, ya confirmaron que sigue usando baterías
sí.
AA.
Ajá, sí, ya lo confirmó.
A mí no
confirmó.
Me molesta, ¿a ustedes les molesta? A mí esto me gusta.
No, para nada.
Pues no, porque quizá ya tienes como tu paquetito de pilas recargables, ¿no? O sea, ya sabes a lo que le tiras, pues te preparas, sí. ¿No? Y si juegas hecho, mucho, tus pilas recargables acaban unas, pones las otras.
A mí lo que me chocó, ayer estaba jugando Nioh y se le acabaron la pila al control de PlayStation y ya quemé uno por conectarlo al cargador de mi celular. Entonces tengo que conectarlo ya directo al PlayStation porque me da pánico ya conectar el control en otro lado. Entonces el cable no alcanza y tuve que estar jugando en el piso viendo la tele como niño porque mi cablecito no alcanzaba. Y con el Xbox no me pasa porque agarro unas baterías. Cualquiera se las pongo y gracias.
Sí, yo igual nunca he entendido el problema. Y creo que además si quieres pila recargable en tu Xbox, te compras el kit que hay originales y genéricos relativamente baratos. Yo nunca he entendido el drama. Digo, es un gran meme.
Sí, pero el chiste es echar basura.
Como que me moleste, ajá.
Es, ay no, el control de Xbox es una porquería porque usa pilas. Ay, ¿qué importa, hombre?
O sea, le importa en realidad.
Diablos. Pero pues ya sabes cómo es esto de estar echando arena por todos lados.
Sí, nada más es vivir por los LOLs.
Así es, oigan, y otra noticia de la que quería hablar que no está acá en el documento.
Claro, sí.
Se retrasa The Last of Us. ¡Boom!
Lo avisamos aquí la semana pasada.
Se dijo.
No nos digan que no.
Y sí. Yo era de los que decía que no. O sea, yo decía, no, no se van a retrasar. Los juegos ya están en un nivel de desarrollo donde ya solo están aplanando bugs. No creo que haya mucho problema. Y pues no, estaba equivocado y al parecer sí van a retrasar, bueno, no al parecer, van a retrasar indefinidamente The Last of Us 2, lo cual me hace que me preocupe por otros juegos.
Sí, yo también estaba pensando precisamente lo mismo, de que ya estaba en la recta final, ya todo era smooth sailing, como le dicen, pero hasta que Pedro comentó, oye, esa onda, porque él escuchó o estaba viendo que los de Q&A, Quality Assurance, no pueden hacer remotamente ese juego. Entonces ahí es como, oh, claro, tienes razón. Pero también hay otros temas sobre, por ejemplo, la distribución o la manufactura de los juegos.
Eso, fíjate que al parecer no es lo que más está importando, porque sí se están apoyando más en digital y los métodos de distribución pueden ser por medio de Amazon, digamos, ¿no? Para que la gente le llegue a su casa sin que tengan que ir a un lugar físico. Y también GameStop está haciendo estrategias para donde tú pasas a recoger el juego y nada más hay una persona en la tienda que abre la puerta y con un guante te pasa el juego y ya. O sea, eso se puede medio arreglar un poquito. El problema, yo creo, sí es el debugging del juego y el Q&A del final.
Uh-huh. Sí, lo dijo
creo
Pedro.
Creo que ahí es donde le está pegando. Ajá, como dijo Pedro en el show pasado. Ahí es donde le está pegando duro a las compañías.
Pero igual creo que en esta onda de lo que decimos de la distribución, también hay que ver dónde se producen las copias físicas de Play. Claro, o sea, sé que Nintendo es Vietnam, pero Play no estoy muy seguro. Y ahorita, por ejemplo, China ya está normal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que por la situación global todo mundo está haciendo otro tipo de productos, porque pues es por lo que hay demanda. Entonces un montón de fábricas están ahorita haciendo geles, mascarillas, ventiladores y sí. Pues a lo mejor eso también, esa parte de la logística, sí. O sea, no sé si tanto como lo que, o sea, yo sí les creo que haya sido por esto, porque mencionan que haya sido indefinidamente. Uh-huh. O sea, y creo que si pudieran estar haciendo su trabajo, como que sí tendrían un calendario más establecido. O sea, sí podrían decir, ay, vamos un poquito lentos en esto. Y además dicen que el juego ya está casi terminado. Podrían decir, vamos un poquito más lento, pero entonces nos vamos a tardar 3 meses. Ahorita le están diciendo, no tengo idea.
También si lo tomas en consideración, hay muchos proyectos, muchísimos. Bethesda, entre ellos, es de los estudios que en el último mes, 2 meses, es cuando todo como que encaja y cuadra uh-huh. bien de desarrollo, obviamente, no mes de que salga a la venta. Y aquí, pues, igual y estaban medio ya acabando ese mes y fue el, ¡ay, ya no pudimos acabar estas piezas!
Bueno, sí.
O sea, puede que sea eso, ¿no? Entonces, no sé. No sé qué haya pasado. El chiste es que fue indefinido, que es lo que dices, ¡ah, híjole! Indefinido está fuerte.
Sí, eso es lo que duele. Pero antes de seguir, les quiero recordar que vamos a estar leyendo el super chat al final. Ya llegaron un par, entonces si quieren al ratito los vamos a. No es que los estemos ignorando, es que los estamos guardando para el final.
Así es, así es. Y ahora ya nos están diciendo Microsoft up en los comentarios.
Okay. Ya es un cambio.
Qué no, rápido cambiamos. Un cambio, sí. Ahora ya llegaron los maletines de Microsoft. Pero ahora el Cyberpunk no me preocupa tanto porque en Polonia hay pocos casos de COVID y yo creo que no va a haber problemas con Cyberpunk porque están un poquito apartados de lo fuerte del problema, ¿no? Que es Estados Unidos, Italia, España. Y entonces, con Cyberpunk no tengo problema, pero ahora estoy esperando que Ghost of Tsushima también digan, ¿saben qué? Se me retrasa 2021, chavos. Y de lo que pudo haber sido el mejor año de los videojuegos, ahora igual y todo se empieza a pasar a 2021 y se reparte un poquito, ¿no?
Sí.
O sea, hay otros juegos que también preocupan.
Sí, este año está así en pausa, en hold completamente. Lo vamos a recordar como el año en que el mundo se detuvo, casi, ajá. Casi.
Sí, sí, the year the world
stood still. Ajá. Pero Cyberpunk, y además de Cyberpunk, de que pues es a propósito, Cyberpunk se situó recientemente como la compañía más valiosa en Polonia. En toda Polonia. Sí. Y aunado a esto, ya así rápido mi participación, es de que pues ya dijeron, sí, se va a retrasar Cyberpunk, pero vamos a andar en crunch.
Ok. Dicen que sí,
Argentina.
dice Mario que sí hay problema en Polonia, que un amigo que está allá no puede salir. Sí, o sea, sí hay un problema, obviamente, pero no es la catástrofe que está pasando en Estados Unidos. O sea, tienen como 2,000 casos en Polonia, más o menos. Están similar a México. Sí, no podemos salir, aquí estamos, lo que sea. Pero no estamos en un lockdown espantoso pidiendo body bags al gobierno porque sabemos que se va a morir la mitad de la población, casi, casi, como en Estados Unidos. Exagero, obviamente. Pero no creo que le pegue tanto al desarrollo de ese juego en particular.
Sí, no, y además, digo, ya CD Projekt Red lleva unas semanas trabajando remotamente. Y digo, creo que no es lo mismo empezar a trabajar remotamente para algo que entregas en 7 meses, algo que entregas en 2 semanas, ¿no? Y entonces yo, o sea, yo creo que los juegos que están planificados para después de agosto están relativamente seguros. Pero antes de eso, ahí sí yo creo que es tierra de nadie.
Sí, o sea, yo creo Ghost of Tsushima, no falta el anuncio en llegar. Marvel ya también dijeron que bye bye, que también se retrasa. ¿Y qué otro juego nos falta de los grandes del año que venían?
Pues el que salga, que no se sorprendan demasiado porque es la naturaleza del mundo en el que vivimos actualmente, ¿no?
Y dicen que Halo como que están como soltando pistitas de que podría sufrir igual, porque 343 Industries mandó un comunicado como diciendo de, ah, seguimos trabajando y pues anda pesada la cosa. Luego salió Matt Booty de Xbox Game Studios a decir de, ah, sí, nos preocupamos mucho por todos nuestros estudios y empleados y pues lo que necesiten. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Y luego como que Phil Spencer salió a decir de, ah, sí, pero la consola no se retrasa aunque se retrase cualquier juego. Entonces como que creo que ya están preparando el terreno para que la gente se haga que a lo mejor no hay Halo este año.
Que eso también hay que mencionarlo. Me eché un video de Gamers Nexus, un canal gringo de donde hacen reviews de hardware y así, que se clavan densísimo en las cosas. Y
El
estos cuates, el del
PC
Matudo.
Jesus, ajá.
Ajá, el PC Jesus, ajá.
Tech Jesus, sí.
El Tech Jesus, ese mero. Y esos güeyes, digo, esos cuates, estaban en Taiwán checando qué onda con la manufactura justo antes de que empezara el COVID. O sea, no les había tocado ver la onda, pero les empezó a tocar ver cómo empezó a impactar. Entonces, vieron lo que le pasó a Asus, vieron lo que pasó con Gigabyte, vieron lo que empezó a pasar con EVGA y las compañías que están allá. Y sí vieron cómo ellos están dispuestos a trabajar, o sea, no tienen ningún problema. El problema es que la materia prima no les está llegando de los componentes. Entonces, esto está atrasando ciertas partes, aparte de que Computex no se va a hacer, y ahí es donde pues sale todo a la luz, es como el E3 de la tecnología, y esto puede atrasar a muchas compañías y puede poner todo en pausa también, lo que podría, esto es un supuesto totalmente, no me citen, podría retrasar ciertos componentes de las consolas.
Sí, totalmente. Eso es un mundo que está en lockdown. La materia prima del mundo viene de China. Y pues, ¿quién está ahorita en una situación pues de emergencia? China más que todos los demás, ¿no? Que bueno, ya se está
Claro,
más o
Estados
menos
Unidos, ellos ya
recuperando.
se repusieron. Estados Unidos es el que está ahorita en la lona.
Ajá, pero China más o menos ya va recobrando como signos de vida, las fábricas ya están otra vez operando y todo eso. Por eso cuando alguien me preguntó hace poquito, oye, ¿crees que se retrasen las consolas? Yo les decía, híjole, no creo, porque ya las fábricas están nuevamente regresando y con eso también los canales de distribución.
Sí, la onda es eso, justo. Los canales de distribución en la Unión Americana, que son los más importantes para muchas compañías, son los que ahorita están cerrados y no saben qué va a pasar. O sea, ya sí es casi, casi servicios fundamentales y ya. Entonces, ¿quién sabe? Tenemos que ver cómo procede esto, porque el gobierno sí está ya con miedo total y absoluto en Estados Unidos.
Sí, pero como para fines prácticos, muy pocas cosas se fabrican en Estados Unidos.
Sí,
Todo
no, sí,
viene de
práctico,
Asia.
práctico, sí. La onda es el canal de distribución. O sea, porque llegan, pero los trailers ahorita están ocupados llevando, no sé, papa,
Comida, sí.
arroz. Ajá. Entonces, pues, llevar un camión lleno de PlayStations igual y parece un poco caprichoso cuando la población está muriéndose de hambre, ¿no? O sea, habrá que ver
¿Cómo evoluciona?
cómo evoluciona esta situación.
Pues sí, mientras tanto, el PlayStation 5 es pues más débil que el Xbox One, debido a que pues, PlayStation se durmió un poquito en sus laureles, y quizá por esto, a partir de esta situación de la tienda, resumiendo, ¿no? En Canadá, es que la consola es un poquito más barata, ¿no?
¿Qué es eso? ¿No? ¿Quién sabe si se durmieron sus laureles o tenían planeado sacar una consola más barata? No lo sabremos, y creo que no lo sabremos nunca, o lo sabremos en 10 años, cuando alguien diga, ah, sí, la verdad le hicimos más chafa, o la verdad sí nos agarraron en curva.
Ah, o se estaban esperando el rediseño, ¿no? De una consola que ni habían lanzado.
Exacto. O no pensaron que Xbox sacara una cosa tan poderosa. No sabemos, lo vamos a saber como en 10 años, porque esto no lo vamos a saber pronto. Sí, no. No se va a saber. O sea, todo va a parecer una estrategia.
Sí, sí, sí. Pues algo más que quieran agregar, amigos, sobre el tema, o otra noticia que hayan visto.
No, algo que nos digan acá en el chat que quieren que hablemos de eso.
Ah, porque fuera de esto... Ah, ¿cómo vieron los premios de BAFTA?
No, ya ni vi. Estuve totalmente ya metido en el closing del documental y ya no vi nada.
Ajá, Pedro.
Vi pues que yo no, quedé muy. No.
Ah, bueno, van.
Sí, no gana. Como que los que se veían favoritos para ganar algo eran Death Stranding y Control porque tenían la mayor de nominaciones y no se llevaron nada. Yo quedé muy contento porque ganaron Disco Elysium y Outer Wilds, que para mí son dos de los mejores juegos del año pasado. Ya Quake les platicó mucho de ellos aquí en varios shows, igual en. El Level los pusimos en nuestras recomendaciones del año pasado. Y pues la verdad es que creo que, o sea, me da mucho gusto porque son dos juegos muy diferentes. O sea, Disco Elysium es un RPG sin nada de combate. Eres un detective alcohólico cuya vida apesta y tienes que como que ir recobrando la memoria y como resolviendo al mismo tiempo un caso que puede resultar en una cosa terrible para una comunidad. Pero todo se lleva como a cabo de un árbol de habilidades que está basado en pensamientos. Entonces, como en vez de decir, ah, mi fuerza, dices, mejoro mi intuición. Entonces estás hablando con alguien y te dice, oh, sí, soy tu intuición y ese dude se ve que te va a hacer algo. Entonces, ah, ok, ya sé, pero si no tienes ese como perk, no lo puedes aprovechar. Entonces está muy chido, está muy bien escrito. O sea, es una joya Disco Elysium. Va a llegar, creo que este año, a consolas. Ya está en Steam, barato, como $300, ahí recomendado. Pero el que se llevó el juego del año fue Outer Wilds, que es este juego de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero es básicamente... Antes de jugarlo, lo que me vendió el juego fue que alguien me lo escribió como si juntaran Majora's Mask con Metroid Prime. Como que dices, está rara la combinación, pero te entiendo... Lo que tiene muy especial Outer Wilds es que es un juego que no te dice nada. O sea, eres un dude que vive en un planeta y te vas de tu planeta y tienes como que resolver un misterio de la galaxia. Y ahí son bucles de 12 minutos. Entonces tú progresas en ese bucle y si lo que lograste hacer te regresan en el tiempo y tienes que volver a empezar todo, pero ya conoces cosas. Entonces es esta onda como la de Majora's Mask de los 3 días y ¿qué haces? Pues la verdad es que es súper chido, igual muy recomendado. Está en Game Pass, entonces ahí denle una
pues mira, gratis. Sí. Son gratis los de Game Pass. Sí. Es de Mobius Digital.
Ajá, yo igual me quedé muy feliz con BAFTA, con el trabajo de nominación y de, pues ahora sí, de selección de los ganadores. Dijo Pedro, Outer Wilds, juego del año. Los voy a listar, ¿no? Para que no se queden con las dudas. Mérito artístico, Sayonara Wild Hearts. Este es el juego como de ritmo. Sí, ¿verdad?
Sí.
No, es el juego de ritmo. Échenle un ojo. En serio, es una joya. Ape Out. Mérito en audio. Ape Out es un juego como vista desde arriba, donde eres un simio. Está muy sangriento, está muy loco. Échenle un ojo. Y fíjate que está encima de Modern Warfare.
Wow, y me el sonido extraño, Modern Warfare es perfección.
Sí, juego británico. Tienen ahí a Observation. ¿Cómo es Observation? Es un juego donde eres como un astronauta. Este es el que, para que vean, no lo tengo muy, muy ubicado. Juego
pero
más.
Qué fuerte los indies, ¿no?
Pues más o menos indies. Sí. Ajá. O sea, juegos de estudios, digamos AA, más o menos. O sea, sí, sí hay indies, pero sí, marca como una un antes y un después de una época dominada por los AAA. O sea, como que ya se está saltando más entre boca el valor de estos juegos.
Sí, sí, qué chido. Y qué raro, porque siempre hay, o sea, sobre todo en cosas como sonido y cosas así, sí, esos casi siempre los ganan los grandes.
Sí.
Y en este caso, ¿no?
Sí, por ejemplo, diseño de juego. Entre los nominados estaba Baba Is You. Igual es super mega, los turbo aburrí de contándoles de Baba Is You. Disco Elysium, Control, Other Wilds, Sekiro y Wattam. Ganó Other Wilds en diseño de juego. O sea, que es en serio lo duro y puro de un videojuego.
Yo sigo sin entender el gusto por Control. Así no puedo. No, lo volví a agarrar y fue así el wow, qué genérico juego. No puedo con la genericidad de este juego.
Bueno, me llegó un mensajito. Pero sí. Yo quedé muy feliz con los nominados y los ganadores.
Qué chido. Está padre ver que se sale del de lo predecible, o más bien de lo grande, ¿no? O sea, ver que hay estudios pequeños que están haciendo las cosas bien y que ya no todo es Activision y
Ubisoft, claro.
Está chido, me gusta.
Se les reconoce. Este reconocimiento es muy grande y yo estoy muy feliz.
Dicen, genérico es Days Gone, dude. Dime otro juego donde haya que matar una horda de zombies de ese tamaño. Y luego vemos si es genérico ese juego.
En fin, algo más ya para casi cerrar.
Pues no, yo ya estoy. ¿Ustedes, muchachos?
No, yo me quedo con lo de Valorant. Estoy viendo más detalles, intentando ganarme mi beta, porque no nos invitó Riot. Y Modern
Warfare. No hay para Latinoamérica.
Ajá, no hay para Latinoamérica, pero hay latinos que sí están jugando.
Ah, sí.
Sí.
Una cosa que les quería decir: si tienen Epic Game Store, están regalando muchos juegos. O sea, me está llegando casi diario dos o tres juegos que están regalando. Entonces, pues si no tienen mucho varo en esta cuarentena, porque lo están usando en cosas que valen más la pena, pueden checar Epic Game Store y ahí hay un buen de juegos que están dando. Dieron World War Z hace poco y así.
Sí.
Igual y no son los mejores juegos de la historia, pero pues, es algo, ¿no? Que podría.
Pero sí han dado muy buenos juegos, ¿eh?
Sí, han dado muy buenos.
Sí, dan muy buenos juegos. Y ajá. Pues. Instale en Epic Games. Igual todas mis recomendaciones que he dicho, todas son gratis. O la mayoría.
Sí, qué bueno.
Está bueno, se entiende. Pero en fin.
Muy bien. Pues bueno, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Todavía no? ¿Qué pasa?
No,
¿qué?
Sigue el superchat.
Ah, el superchat. Yo ya estaba despidiéndome total y absolutamente.
Sí, no son muchos. Te los paso para que los tengas.
Ahí está en el documento.
En el level videos.
Ah, ahora, en el no. chat.
Ahí está, ya está.
Espérame.
Inicia con tu amigo Subterráneo.
Ah, mira, Subterráneo 9.4 de la Orden 94. Un saludazo a Subterráneo que siempre anda por ahí en los streams de Twitch.
Echando las chelitas y el metal chiquito.
Ajá. Va, ¿Quién siga?
Pedro.
¿Quién es Luisito Comunica?
Yo no los tengo, los superchats.
¿Te parece? Está en el documento. Sí, hasta el final.
¿Del documento?
Ah, bueno,
tienes que cambiar de
hoja. Ya. Dice, Luisito Comunica o Rodrigo García de Quevedo ya.
Su nombre.
Dice que la consola ganadora será la que empieza a dar gratis el online.
También podría ser.
Sí, sería fuerte.
Yo creo que va a ser, Microsoft lo va, bueno, ya lo vimos. O sea, sí. Ya juntó las cosas y Game Pass se va a volver esa suscripción a online también.
Sí, igual.
Yo creo que sí va a ganar Microsoft esta generación.
Sí, no, yo no veo cómo no aplaste cañón.
Sí, yo también. Va a tener sus exclusivas Play, pero híjole, sí los van a aplastar bien.
Y es que exactamente eso. ¿Cuántas veces se vendió God of War? 15 millones. ¿Cuántas veces se descarga Fortnite? 100 millones.
Exacto, no hay punto de comparación. O sea, Halo lo van a jugar, o sea, si God of War lo jugaron 15 millones de personas, Halo lo van a jugar 30 millones de personas.
O menos, o sea, 10. Ya no, ya no está en su punto prime.
No, el nuevo Halo. O sea, el que vaya a salir.
Ajá.
O sea, lo va a jugar todo mundo que tenga Game Pass.
Ajá.
O sea, hasta a mí que no me interesaría, que diría, ay, no, qué flojera, yo no voy a gastarme 1,300 pesos en Halo. Diría, bueno, ya está en Game Pass.
Un vistazo. Voy a jugar Halo.
Jugué uno de carreras y a mí no me gustan los de carreras. Y dije, bueno, a ver este juego. Y me metí a jugar y dije, no, no me gustan. Pero lo jugué, ¿sabes?
Ajá.
Sí. Ah, bueno, el siguiente comentario.
Hay uno más. John Ojeda simplemente dice saludos a todos y manda el saludo, Vulcan. Muchas gracias. ¿Sí salió? Ajá. Muchas gracias a todos.
Ah, mira, y me están diciendo acá, los invitamos al búnker el miércoles. A mí me va a costar mucho trabajo, agarraron el miércoles, el día que yo transmito, pero van a hablar del fenómeno Halo, la campaña publicitaria y cómo se vivió el fenómeno en México. Y va a regresar Rex, obviamente, porque no hay persona más capacitada para hablar de Halo que Rex.
Ok, el miércoles.
El búnker, el miércoles.
Ajá, hasta yo me emocioné.
El pasado estuvo bien bueno, porque estuvo el Wari.
Sí, ahí vi al Wari. Estaban transmitiendo al mismo tiempo que yo estaba transmitiendo. De hecho, los mandé para allá para que checaran el stream con ustedes.
Igual y hacemos más bunkers, ¿sabes? De lunes a viernes y ya para que salgas.
Ándale, va, está chido.
Ajá. Que nos diga la gente si quieren más bunkers.
Muy bien. Ah, mira, dice Trash Pedro Quake, PlayStation ya confirmó que la fecha original de Ghost of Tsushima está fija y no la van a alterar. Ah, sí, no he visto esa noticia.
Yo tampoco, pero bueno saberlo.
Igual y pasó ahorita.
Sí.
Muy bien, pues listo. Muchísimas gracias, ahora sí, ya no falta nada más.
No, yo los invito a que entren a la página levelup.com. Estoy a minutos de publicar la reseña de Resident Evil 3 con todas las impresiones que les estuve dejando, pero ahora sigo un poquito mejor estructuradas para que le echen un ojo y comenten qué les pareció. Y si ya lo tienen, pues no me crean a mí, simplemente disfruten de su juego.
Exacto, eso es bien importante. Si lo quieren jugar, jueguen el maldito juego. Pásenla bien, disfruten. Esto es para disfrutar, para jugar y para disfrutar las cosas. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si el amiguito dice que no está padre, pues jueguenlo ustedes y vean si está padre o no.
Exacto.
Sí. Ahí está. Pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden checar todo nuestro contenido de videojuegos que tenemos en YouTube, en Facebook y en levelo.com. Y nos vemos el próximo viernes, amigos. Disfruten de su cuarentena. Jueguen como nunca habían jugado si es que no tenían tiempo. Quédense en su casa. Hasta luego. Half-Death.